Round 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro?
¡Tosti!
¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos noticias y una recomendación de una serie que es excelente. En verdad, la recomiendo ampliamente, ya que soy fanático de la historia, soy fanático de los viajes del tiempo y soy fanático de que nos cuenten historias que quizá en algún momento se haya un hilo conductor de la realidad y la fantasía. Estoy hablando de la serie El Ministerio del Tiempo, que es una serie española que tiene unos dejos, unos rastros muy interesantes, y hay esos idilios de secretos y mentiras, que hay algo más que está sucediendo y cosas interesantes detrás del telón, pero lo comentaremos un poquito más adelante, ya que esta serie ahorita la está realizando, ahorita la está distribuyendo en México Netflix, y me sorprende porque también la producción es muy es meramente española, y lo que realizan en esta serie, lo que nos da, creo que es una cosa muy interesante. En serio, no, creo que viene empujando a España con series muy muy bien, y la verdad es recomendable, y échenle un ojo. Mientras tanto, vámonos rápido con las noticias y ahorita entramos de qué va esta serie tan interesante, Ministerio del Tiempo. Vámonos rápido con las noticias. ¡Cahuapanga! Precisamente hoy que estamos grabando, ya salió en México lo que es el nuevo God of War, que ya la señorita M ya lo tiene en sus manos, ya lo estará jugando y nos estará comentando qué tal está el juego, y a lo mejor que nos haga unos comentarios al respecto de ello. De entrada, el juego, si bien el juego salta de irse de mitología griega a irse a una mitología celta nórdica, estaremos viendo que cómo conecta este juego God of War ahora, porque ni siquiera se ponen lo que es God of War 4, sino que ponen nada más God of War a secas, pensando que iba a ser un reboot, y no, prácticamente nos dan unos guiños de que God of War continúa su historia, pero la transición debe de ser es correcta, y tiene varios dejos de que no olvida su pasado Kratos, y que ahora viene con su hijo. Si bien estamos hablando en el podcast pasado de Mazinger Z, de la maduración del personaje, aquí podemos ver a un Kratos maduro, a un Kratos que tiene que estar tiene que hacerla de padre. Así que Kratos, estaremos viendo su evolución y qué tal está la historia. Próximamente hablaremos un poco más de God of War, pero ya está en México. Inclusive por ahí nos etiquetó en un pequeño mini unboxing por ahí con Hades. Vayan a ver lo que es el Cuerna Comics. Hay cosas muy interesantes como esto que les comento. Un saludo a mi amigo Hades, ya que compró la edición especial, que viene una playera, que viene unas figuras, que viene el mapa, viene algún librito, y la figura principal y aparte el juego está hermosa. Es Kratos masacrando y viendo cómo su hijo también participa en es un participante en la batalla y también en el juego, y se nota. Así que próximamente estamos hablando más de God of War, pero ya salió en México 20 de abril. En otras noticias que sí de plano nos hacen vaya, nos hacen decir, no manches.
No, God, please, no, 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 no.
¿Por qué? Perdonen la expresión, de que Ash vs. Evil Dead fue cancelada la tercera temporada. En verdad, yo esperaba la tercera de temporada porque se quedó en un cliffhanger muy interesante. Se quedó, si no has visto la temporada un poco, ahí te va. Lo que hace Ash vs. Evil Dead, si bien estamos platicando, un saludo también a mi amigo y podescucha Ramsés, que Ash vs. Evil Dead es una serie que recaba, que toma toda la esencia de Ash vs. Evil Dead o El Despertar de los Muertos, toma toda esa esencia, todo este combate contra el Necronomicon, inclusive esas partes donde Ash pierde la mano y en algún momento esa mano recobra el sentido propio y se vuelve un doble, bueno, y las películas posteriores se volvieron una caricatura, pero la 1 y la 2 son excelentes, son una joyita. La 1 principalmente a mí me encanta, me llega un trasfondo tan oscuro, llega Ash inclusive, no sé si a volverse loco quizá, y por eso es que tiene como estas ya visiones tan tétricas, tan macabras, porque si bien en algún momento estaban haciendo una expedición, inclusive con su familia, con parte de la persona que amaba iba a ser su esposa en esta cabaña, al momento de explorarla, o más bien de ir a esta cabaña a querer cortejar a su novia, pues termina siendo el clavo, sin querer, que cierre el ataúd de su prometida. Y eso es algo muy duro, ya que poco a poco se va viendo la degradación, la posesión, y Ash tiene que acabar con ella. Y eso es en la primera película, wow, es algo impresionante. En la segunda película, no sé por qué en los años 80, 90, tenían esa sensación de quererle hacer un reboot, si bien la primera no fue tan conocida, digo, no había, el contexto es de que no había internet, y quizá la segunda tenían que contar un poco de la historia, prácticamente se llevan la mitad de la película queriendo cortar la historia de la 1, pero ya con un poco más jocoso, un poco de humor negro, ya quitan un poco de ese dejo de búsqueda, ese dejo de martirizar al personaje, y un poco a poco se va convirtiendo en algo caricaturesco, porque meten en algún momento el stop motion, que sí se agradece a lo mejor en ese tiempo, porque en la primera pudo hacerlo de una manera más, ¿cómo puedo decirse?, más técnica, más análoga, y no le piden nada a la segunda versión, y aquí como que dieron meterle unas cosas más, un poco más de CGI, por así decirlo, un poco más de tecnología al momento de realizar el stop motion, hacer diferentes tomas, meter un poco más de efectos especiales, y creo que se va perdiendo un poco lo que es el Despertar de los Muertos. Y después me quieren meter un poco más lo mismo, ¿no?, más de efectos especiales, y se va perdiendo, se va caricaturizando. Ash en algún momento siempre está cayendo en esta, regresando a esta cabaña, inclusive viajando por dimensiones hasta llegar al pasado y combatir ahí como algo muy extraño, entre tipo medievo, entre tipo cruzadas, y no sé, es una cosa muy extraña eso, pero la primera y la segunda película tienen cosas muy interesantes. Esa sí yo se las recomiendo de antemano, cómo es que empieza la leyenda de este guerrero, por así decirlo, contra las fuerzas demoníacas, y cómo este guerrero también va, cómo se va denigrando él mismo, cómo es que también va olvidando su personalidad, su pasado, cómo va olvidando lo que acaba de hacer, pero al momento de que vuelve a caer en la cabaña, pues recuerda todos esos sucesos. Y lo que me gusta, y lo que también hace muy bien la serie, es de que si bien se olvida de los chistecitos, lleva a Ash a otro plano. Si igual Ash pierde el brazo, igual Ash es un perro de guerra. Ya habíamos hecho la reseña de esta serie. Es un perro de guerra. Ya se ve a alguien experimentado. Ya no se ve ese Ash ni temeroso. Ya se ve un Ash recorrido. Ya se ve un Ash inclusive que tiene esa convicción de acabar también con el mal. Y poco a poco en cada episodio, si bien es un recuento de las historias pasadas, pero también le va aumentando un granito más. Si bien no se ha acabado lo que es esta batalla contra el mal, ni tampoco el Necronomicon, que en algún momento crece, se hace más chiquito, se hace más grande el libro y va cambiando un poco, pero ya es cuestión de la cronología de las historias, es de que Ash vuelve al ataque otra vez. Ash, por algún apache que es, literalmente, lee el Necronomicon y vuelve a desatar todo lo que es el mal. La cuestión aquí, que en la tercera temporada Ash prácticamente pide tiempo fuera, entrega casi el mundo en bandeja de plata y se queda el cliffhanger en eso, ¿no? Donde Ash da la vuelta como no oigo, no escucho, no veo, y Krapasi prácticamente se va cacaraqueando, y con los personajes que fue reclutando, y wow, no sé, rayos, ¿por qué esa manía de quitar unas series que son interesantes? Yo tengo una teoría, porque la verdad no la vi por el canal, no la vi por el streaming que se debería de ver. Creo que estaba en Netflix, no recuerdo si estaba en Netflix, por ahí háganme sus comentarios, pero yo la vi por unos streamings ilegales, y creo que también es eso, ¿no? De no se sintoniza o no se ve por los streamings que se podrían ver legales y que ahí sean como la pauta que vinieran los communities para que pusieran la tercera o le echaran ganas para la segunda temporada, para la tercera temporada, y se ve que no es, se ve la audiencia que ve la serie y le tengan que invertir dinero. Y la verdad, pues yo no voy a decir, es que no nada más una persona, digo, mucha gente lo vio por streamings ilegales y quizá no rindió los frutos, no retribuyó a la televisora en rating, pero también en partes es culpable el quien lo programa, porque no era un horario bueno para la serie. No me acuerdo si era un jueves por la noche o un viernes por la noche, que sí es muy difícil que la audiencia te vea en ese momento. Digo, yo la verdad no podía verlo en ese momento, prefería hacer otras cosas y después prefería ir a verlo por un torrent streaming ilegal y ya después darme a checar lo que es la serie. Pero en sí quizá es alguno de los casos de que pues no hiciera la tercera temporada. Claro que programar la serie también es un problema, también darle la propaganda adecuada, darle los comerciales adecuados también eso influye, pero siento que Ash vs. Evil Dead si pasa de largo, si pasa de noche, en serio, checa las dos temporadas, aunque no terminen, pero quedan en un cliffhanger que es muy interesante, al igual que quedó Constantine. Nada más quedó casi en una guerra o en una conspiración de Constantine entre el cielo y la tierra, dando pauta también a una apertura en el infierno con John Constantine. La verdad también esa serie estaba buena y quedó en un cliffhanger que muchos pensamos que sí lo iban a hacer, pero ahí no se ha rifado alguien a continuar con esos proyectos. Ash, creo que sí deben de continuar o mínimo darnos una película de cierre con esto, porque la verdad queda muy interesante. Muchos personajes quedan con cabos sueltos, inclusive qué pasa con el Necronomicon y si es que Ash se dio por vencido, porque dio una pauta y una cláusula que quizá pueda llegar a romper en algún momento, o simplemente va a quedar como en una burbuja. Él y todos sus compañeros son exonerados del apocalipsis. Ellos pueden dirigirse a un punto donde ellos estarán a salvo. Así que quizá a la tierra se la llevó el carajo y Ash está gozando de la libertad que en algún momento perdió estará gozando también de la tranquilidad que alguna vez dejó en esa cabaña, y la misma cabaña le está dando una segunda oportunidad. Suena muy romántico, así como queda la serie. Ese cliffhanger me gustaría que lo dejaran también, pero quisiera que terminaran la serie porque vale mucho la pena esa serie de Ash vs. Living Dead. Y sí, está cancelada la tercera temporada y no sabemos hasta cuándo vuelvan a retomarla. En otras noticias, ya había dicho que en algún momento, hablando de juguetes, habíamos hablado un poco de Barbie y Frida Kahlo y que iba a dar cierto revuelo, que iba a levantar cierta ámpula dependiendo cómo estuviera diseñada, dependiendo quién la iba a adquirir, dependiendo los derechos, y parece, hasta ahorita no sabemos a ciencia cierta qué esté pasando, pero la muñeca de Frida Kahlo no se va a volver a vender en México. Salió un tiraje y la cuestión aquí es porque un juez ha prohibido su venta, y hasta ahorita no sabemos qué pasó, pero me imagino que la cuestión o la primera oleada estaba viniendo mucho de que la familia de Frida Kahlo, creo que por ahí algunos parientes lejanos, cercanos, tenían los derechos de la imagen y no han quedado como muy claros qué está pasando. Si bien la empresa de Frida Kahlo, la imagen de Frida Kahlo, fue cedido a los derechos, pues parece que están peleando alguna regalía, me imagino, y ahorita está suspendida la venta o está prohibida la venta de Frida Kahlo por parte de Barbie. Híjole, quién sabe cómo estará en la situación y cómo es de que no es posible que en México se estén metiendo trabas, ya que la muñeca estaba bien, estaba interesante, nada más que sí estaba medio cariñosa. Estaba en unos $1,000, desde 700 a $1,000 la figura, la Barbie, y vaya, sí estaba un poco excesivo para hacer un artículo de Barbie, pero era más que nada dirigido a un público coleccionista, y ahora por un juez emitiendo la prohibición de la Barbie Frida Kahlo. Así que los que querían su Barbie Frida Kahlo, pues esperemos que antes de que recojan todo del mercado, esperemos que tomen su Frida Kahlo. O híjole, no recomiendo mucho los revendedores porque sí estará como en $2,500, $3,000. Eso esperemos, si no hasta un poco más caro. En otras noticias un poco más alentadoras, igual hablando de consolas, tenemos que, una por otra, cancelaciones de Ash vs. Living Dead, y parece que SNK en su 40 aniversario va a aventar o va a echar la casa por la ventana con una mini consola. Recordemos que en algún momento SNK fue a pique y realizó varios juegos que a mí no me interesaron mucho después de 2002. Para mí 2002 y en adelante, y por ahí dependiendo 2017, 2018, por ahí. Por ahí hay un juego que sí me agradó mucho de SNK, pero cuando Playmore toma la franquicia, para mí siento que se va al traste SNK. Con una disculpa a los que les gusten lo que es los videojuegos de SNK a partir del 2002 en adelante. A mí no me gustó, siento que quisieron hacer cosas raras con SNK, pero eso ya es cuestión personal, a mí no me gusta mucho. Pero SNK vuelve y parece que quiere volver a retomar el buen camino con su 40 aniversario con una mini consola, que todavía no dicen ni costo, ni cuándo, ni dónde. Pero se especula que vendrán juegos de King of Fighters, Metal Slug, y quizá podamos ver lo que son Fatal Fury. Así que estaremos pensando. Creo que se estaba tardando un poco SNK. No sé cómo vayan a sacar lo que es su consola, su mini consola. No sé cuántos juegos vayan a traer. Todavía estamos especulando qué juegos podrían traer. pero quizá podrían estar en el catálogo esos y digo, sería una buena opción para tener algo legal de SNK, tener una mini consola, porque qué bueno que va a incursionar en esto, porque ya se habían comido lo que son los emuladores, se habían comido ese mercado para SNK, y quién sabe con qué controles nos los darán, nos darán alguna unos joystick como tipo Arcadia, no sé, por ahí todavía se está especulando cómo saldrá esta mini consola, o será por controles, será por joystick, quién sabe cómo lo hará SNK, pero se me hace un artículo interesante y como que hay que voltear a ver qué es lo que hace SNK con estos juegos portables y qué cosas nuevas puede integrar a los juegos, o quizá nada más sería como un port de lo que es Arcadia a esta consola, o por qué no tomar de los emuladores, tomar los necesarios, los buenos, y implementarlos en su consola. Eso estaría también bueno, digo, ya que hicieron favor algunos programadores para hacer los ports de la Arcadia a emuladores, digo, porque la verdad, por qué no decirlo, la mayoría de los juegos ahorita de SNK, porque las tarjetas sí están medias caras y las consolas también, perdón, las máquinas también están un poco caras, pues digo, eso creo que sería SNK, creo que ver esta mini consola estaría muy bien, creo que sería una buena opción para volver a seguir a jugando los juegos, inclusive tenerlos para ports, para mí sería fantástico, digo, porque se han comido gran tajada de SNK, ojalá y también jale agua para su molino, y que esta iniciativa de la nueva mini consola, por así decirlo, sea algo interesante y que nos den varios juegos, digo, no nada más vaya a ser como el Super NES, digo, 21 juegos son muy honorables, pero dejaron muchos juegos fuera, que al menos yo estoy esperando todavía un Mortal Kombat 1, digo, para Super Nintendo. Creo que Genesis, no sé quién tiene la licencia, digo, del Mortal Kombat 1, porque cuando vi al Genesis, por ahí hay un Genesis una mini consola que tiene varios juegos que también son interesantes, pero no venía o no vi más bien el Mortal Kombat 1, porque a mí me hubiera gustado jugar el Mortal Kombat 1. Hay un Genesis que está en 2,000 pesos, no sé en cuánto vaya a estar este de SNK, yo calculo más o menos como en unos 2,500, 2,800, 3,000 pesos por muy caro, y ya veremos qué tipo de controles trae, igual y convenga, igual y no, pero estaremos checando qué es lo que trae, porque suena muy interesante el proyecto. Desde que lo escuché, digo, yo ya tengo ahorita lo que es la Arcadia, digo, vamos a ir a estar jugando algo, vamos a estar haciendo algunos gameplay, digo, ya hemos subido dos videos, uno mostrando la Arcadia, el 1.1, y después ya hicimos el gameplay con lo que es Mazinger Z, lo hizo de buena manera, respondió bien, y estaremos haciendo más gameplay de nuestro arcade, y les digo, me suena muy interesante esto de SNK realizando, y ahora sí que viendo al futuro, The Future is Now es lo que es el logotipo, y dice SNK 40 aniversario, esto lanzado la noticia en Twitter, que podían buscarlo como SNK Japan, así que estaremos viendo más de cerca este artículo, que se me hace muy interesante, y la verdad para cualquier gamer ha sido de los videojuegos, creo que esa consola debería estar en nuestras vitrinas, ¿vale? Eso fueron todas las noticias que fueron importantes en esta semana, y vámonos con el Ministerio del Tiempo.
Atento amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Fields. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast, mierda.
La serie de El Ministerio del Tiempo es realizada en el 2000. 2015, su transmisión empezó en el 2015 y es realizada por TVE, Televisión de España, y la verdad, esta serie meramente española es un género fantahistoria como ciencia ficción e historia, rayando en algún momento que la realidad se conoce, se conecta con la ciencia ficción. Aquí lo que vamos del ministerio, o lo que nos presenta el Ministerio del Tiempo, es que en algunos lugares, ya sea históricos importantes, tengan unas puertas del tiempo. Y coincide porque si bien son lugares históricos, tienen cierta energía, pero la cuestión aquí no es de que tengan un portal o tengan un artefacto que al momento de tocarlo viajes por el tiempo. Se puede viajar al presente, pasado y futuro. Lo que hemos visto hasta ahorita, digo, nos falta ver más episodios, son 34 episodios, y lo que hemos visto nos ha enganchado muy muy fuertemente. Si bien el Ministerio del Tiempo es una organización gubernamental, pero que pocas personas lo saben, ya que nada más son escasos los que deben de saber de lo que es el Ministerio del Tiempo, ya que ellos son los guardianes y protectores de las puertas que te pueden llevar presente, pasado y futuro. Ya lo había mencionado. La cuestión aquí es de que si estas puertas llegan a caer en manos enemigas, pues puede causar anomalías en el tiempo. Y esto nos da a que la serie pueda ser explotada en otros lugares. ¿Por qué? Esta historia, simplemente la región de España, ya que ellos están, me imagino que cada país, me gustaría verlo también, si en algún momento adquieren los derechos otros países, que hagan su propia historia. Hablan mucho de España y la historia en sí, desde escritores, poetas, dibujantes. España es muy rico en eso, ¿no? Desde escritores hasta inclusive por ahí conectar con Franco y la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! España tiene tanto donde conectar, inclusive el idioma tiene mucho que conectar con nosotros en México. Inclusive para nosotros es una fuerte influencia, es un fuerte detonador para que México vaya de retro, como quieran verlo ustedes, o vaya hacia adelante. Ya es la perspectiva, es personal. Digo, en algún momento llegan no personas tan indicadas a pisar suelo americano, y esto se literalmente, como dice el meme, se descontrola, y es unas mezcolanzas de razas, castas y demás. Pero el romanticismo de España es que, si bien es, ¿cómo puede decirse?, muy apasionadas, ya que en algún momento los personajes que ahorita reclutan son por medio de que todos están perdiendo algo. Han de cuenta que son como el escuadrón suicida de estas puertas, porque cada equipo, cada recluta está perdiendo algo. Y creo que ese es lo esencial de esta serie, ya que si bien los tocan y les dan una segunda oportunidad, ahora veremos a los personajes. Tenemos que Alonso Entre Ríos es un soldado de los tercios de Flandes. Esto quiere decir que en algún momento este fue un militar, y nos los muestran en la serie que es un militar muy bueno. Si bien puede enfrentarse con quien sea, ya que este se ha valido de varias artimañas de sus propias manos para salir adelante y también sobrevivir en este medio encarnizado. Por ejemplo, él estaba en una rama de la dinastía de Habsburgo en los territorios bajos españoles, así que tenía que valerse de varias artimañas, y antes de que llegara su vida a su fin, es rescatado antes de ir a la horca, y es así como lo reclutan y dejan a un individuo que no es Alonso Entre Ríos y se lo llevan como el berserker, ¿no? Se lo llevan como el guerrero. También tenemos a una chica, me gusta porque también como que le van dando connotación de juego de rol a este equipo, porque también tenemos, si bien tenemos al berserker, tenemos al guerrero, tenemos también al cerebro, ya que esta chica es una mujer. Bien, y es una de las primeras universitarias de España y también es una gran influencia de la familia de una familia burguesa en el siglo XIX. Encontramos con Amelia Falk, que inclusive Amelia Falk es una chica muy prodigiosa, muy inteligente, llega a tener una memoria fotográfica y también es sumamente trabajadora la mujer. Por ahí también dice nos dan entre líneas, y no es como mal como que agregar la cuota de género, sino que Amelia, por ser vivir en la época, pues se enamora más de la mujer que del propio hombre, ya que en algún momento cuando ella está conviviendo con los universitarios, pues es un grado machista y la van relegando por ser mujer. En ese momento la relegan por no tener a estar a la altura de lo que es el hombre en los 1500. Claro está, eso en el contexto, ¿vale?, de la serie de televisión. Y también por ahí tenemos a Julián Martínez, que es un enfermero, pero este es un enfermero prácticamente de el año 2015. Este va a ayudar a que si hay alguna consecuencia en todas las misiones, pues él puede ayudar a dar los primeros auxilios y llegar por ahí. Hay unos capítulos que me encantan porque sí tienen que rescatar al empecinado, un español militar, héroe de la Guerra de Independencia Española, que es una pieza importante, y en algún momento hay una anomalía con Francia antes de que este pueda ser una pieza clave para lo que es esta guerra de independencia. Pues llegan y prácticamente si eliminan al empecinado, puede que Francia tenga otro vuelco en la historia. En algún momento pueda que España en algún momento le den un revés y tenga ya la bota en el cuello y no logre su independencia. Si bien es una serie que tiene varios guiños a la historia, les digo, hay que tener como que sí cierta noción, pero también hay que tener un cierto contexto, ya que este ocurre en los años 1700. Y wow, todo lo que transcurre, inclusive por ahí un detalle que vemos a Velázquez ahí trabajando para el Ministerio del Tiempo. Velázquez es un gran pintor. Velázquez es una eminencia en el arte, nada más con las Meninas. Y lo tienen realizando retratos. Y sale ahí Velázquez como un, no sé, como alguien que está haciendo como perito y haciendo ahí retratos o retratos hablados. Y wow, digo, cada característica, cada detalle con ese personaje de Velázquez también es hilarante, ya que también en algún momento vemos que está haciendo sus pininos en el arte, pero arte conceptual. Imitando a lo que es Picasso, y esa como ese enfrentamiento o ese cruce de ideas, ese cruce de conceptos en el arte también es otro boom. Digo, La verdad sí es que hay que trabajarle un poco. Sí, esta serie no la recomiendo a cualquiera. ¿Por qué? Porque sí hay que ver detalles, hay que estar fresquecito para agarrar todo ese tipo de situaciones, porque son rápidas, no creas que se centran mucho en Velázquez y esta situación que te digo. Digo, son guiños que se alcanzan a ver en un cameo, en un pase de cámara, y poco te dan de lo que es ese trasfondo con Velázquez. Pero digo, este episodio del empecinado, y es ahí donde este grupo como novato empieza a crecer y empieza a ver que hay algo, que esto es verdadero, ¿no? Que está pasando, y que ellos ahora sí que voluntariamente a fuerzas son un grupo para, no para prevenir, sino para arreglar este tipo de anomalías en el tiempo. Y les digo, es algo que se debe de ver, es algo que es muy impresionante, en serio. Sí, Españolita lo está haciendo muy bien, y la verdad yo recomiendo esta serie. O sea, no hay falla. Pero qué cosa sí le está fallando. Digo, hablando de eso, ahorita hablamos de otro capítulo que a mí me impresionó mucho. Sí, con eso me ganó. Fueron a los primeros tres capítulos te gana la serie. Lo malo, la cuestión aquí, que nosotros la empezamos a ver ahorita en el 2018, si hay cosas como que se centran en el 2015, como va avanzando la serie, como que se va, ese tipo de localización en el tiempo, como que sí choca, ¿no? La ubicación temporal como que sí te choca, pero de ahí en fuera creo que la serie lo hace bien. Que hay que perdonarle, creo que hay que perdonarle un poco del argumento, y inclusive un poco del de los efectos especiales y los argumentos. Hay veces que con un chasquido resuelven el día. El capítulo que también me agradó, cuando van a rescatar a Lope de Vega, porque parece que alguien cambia. Lope de Vega en algún momento se enlista en el ejército, pero tienen que viajar en barco, y hay algunos barcos que no llegan a su destino, ya que encallan o se hunden o se pierden en el mar. Y Lope de Vega sí llega a su destino, sí llega a ser lo que es el poeta prolífico, el siglo de oro en España, y sus obras son prolíficas, y parece que alguien pues lo manda por otro lado para que Lope de Vega muera. Lo que pasa también aquí, que hay un personaje que crece, bueno, todos crecen, digo, algunos, por ejemplo, como el médico, está todavía trabado con su futuro, ya que en el primer capítulo, pues prácticamente muere, ¿no? Haciendo su trabajo, porque es paramédico, y deja a su novia, su prometida, la deja prácticamente en el futuro, la tiene que abandonar. Pero este todavía tiene como este trip, ya que en algún momento él puede viajar a las puertas y puede ir a ver sucesos que, si bien valga la redundancia, pasaron en el pasado, no puede hacerlo, ya que en algún momento podría cambiar lo que es el futuro. Y también lo que es esta Amelia, tampoco puede regresar a su tiempo, ya que en algún momento ella decide unirse a este grupo, y parece que Amelia pues sigue su camino, sigue su vida, y en algún momento también descubre que sí hizo su vida, pero como si Amelia la arrancan de su tiempo. Digo, no es de que arranques a alguien de su tiempo y continúa la historia, sino que se altera. Y aquí Amelia descubre un poco más de su pasado. Digo, poco a poco nos van dando rasgos, vestigios de estos personajes, pero también el que vemos es crecer, es a Alonso Entre Ríos, ya que en algún momento con Lope de Vega en el 1500 tiene a su hijo. Esto pasa 17 años después de que fue ahorcado, y encuentra a su hijo. O sea, él, no sabiendo que su esposa estaba embarazada y su esposa hizo su vida, quiere ser un héroe de guerra como lo fue su padre, como lo comenta su madre en algún momento, y no es de que haya sido desprestigiado, muerto en la horca, como lo comentan, o como iba a ser ejecutado lo que es Alonso Entre Ríos. El personaje de Alonso va creciendo mucho, ya que si bien en algún momento tienen que rescatar a Lope de Vega, tienen que rescatar al hijo de Alonso, es una peripecia en lo que pasa en este capítulo, y el crecimiento de todos los personajes, ya que si bien se están apoyando, pero también vemos unos secretos y mentiras, si bien vemos que no están diciendo toda la verdad lo que es el ministerio, los altos mandos, pues vemos que prácticamente están mandando de carne de cañón a este nuevo equipo, y que los están viendo con lupa, ya que si bien son novatos, pues están siempre en la vista de juzgar, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Lo estarán haciendo bien? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Si son fieles a la organización o no? Es un buen capítulo, en serio, digo, tiene varias referencias, vuelve a salir Velázquez, vuelve a salir Lope de Vega, pues interpreta algunos de sus sonetos, inclusive a Amelia Falk, pues llega a cautivarle la labia de Lope, pero Lope se vuelve también en el capítulo, se vuelve fastidioso, se vuelve un ente ególatra, digo, como podría ser un artista, y aparte romántico, ebrio, inclusive adicto al sexo prácticamente. Y les digo, no es como para todo público, ya que en algún momento hay muchas escenas de sexo y también desnudos, así no es como Game of Thrones, sino que en algún momento misteriosamente vemos que el buen Alonso Entre Ríos, aparte de ser un bueno en la espada, un bueno en la batalla, un buen estratega, también es un buen amante, así que pues él está dando rienda suelta a sus bajas pasiones y está sacando información a las doncellas que atienden las cantinas. Digo, está interesante cómo ambientan todo lo que es los años 1500, 1400. En serio, es un buen plus, es una buena historia, está bien argumentado y puede ser que también esté bien documentado para la fecha. También tenemos que en algún momento, y es el capítulo que a mí me hizo clic, que este equipo otra vez volviendo a reunirse, vemos que Amelia en algún momento, antes de comenzar el capítulo, pues ve el cuadro que de su familia, que lo estaban realizando como adolescente, y ella ya lo ve terminado. Lo extraño es de que Amelia, antes de que estuviera terminado, pues ella se va con este nuevo equipo del Ministerio del Tiempo, y lo extraño es de que es terminado el cuadro. Tenemos también cabos sueltos, ya que vemos ahí como una mercenaria, vemos a una doble agente, ya que fue parte del ministerio pero ahora está como en un lado de rebelión, y es la que está causando como anomalías en el tiempo, pero no nada más es ella, sino que está en contra de algo mayor. Ella no es el mal principal, no es como enfrentarte al villano, sino que ella se ve que no tiene muchos recursos, pero es como una tipo revolucionaria en estas puertas. Si bien está queriendo que salga a la luz lo que está pasando en esta puerta, si en esta organización, también vemos que está cometiendo muchos errores, ya que esta personaje, en serio, chequen la serie, esta personaje prácticamente da en charola de plata a Hitler lo que son las puertas del tiempo, así que en algún momento Hitler manda un comando a revisar en alguna abadía una puerta donde vayan al futuro, y por ahí vemos al equipo otra vez, y no nada más hay una puerta cercana ahí, sino hay varias, no nada más hay en esa época, nada más hay una puerta, hay varias. Y ¿qué pasaría si la SS tuviera la puerta e inclusive tuviera paso a las nuevas de tecnologías? Y ese capítulo nos plantea eso, ¿no? ¿Qué pasaría si la SS o los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial gracias a que ellos están trayendo tecnología del 2000? a 1940. Es una cosa muy interesante y que tocan esta parte de el misticismo de los nazis y el querer tener objetos o tener artefactos míticos, mágicos, musicales para su propio beneficio y que estos les pudieran otorgar algún poder, alguna ventaja contra sus enemigos. Y las puertas del tiempo, pues es una arma que se debe conquistar, y para esto necesitan llegar a España. Si bien en algún momento en la historia nos comentan que España no se alía con en la Segunda Guerra Mundial con directamente con Hitler, en esta parece que Hitler va a apoyar todos los las peticiones que pide España para entrar a la guerra, para hacer que España sea aliado directamente de Alemania, pero necesitan un lugar, y para esto ya saben dónde está la puerta, ya saben lo que están buscando. No saben la ubicación exacta ni tampoco cómo es, pero ya saben qué es lo que están buscando y necesitan de aliado a lo que es Franco. Así que esa parte me encanta, porque es una negociación y Hitler lo ponen impresionante. Sí, a mí me gustó lo que fue Kung Fu Fury. Hitler, aquí en la serie también lo vuelven y castean a la persona que se parece a Hitler. Es impresionante, inclusive el tono alemán, digo, se lo paso, pero Franco de plano, no sé qué, la historia creo que sí lo hace pedazos, ya que al momento que habla Franco sí lo hace de una manera, o lo representan de una manera mínima, si lo plantean de una manera, hasta podría decirlo, estereotípica, ya que le ponen una voz horrible en España, lo prácticamente le, como dicen acá en México, como decimos acá en México, tiene una voz de pito, y wow, o sea, es muy chillona, es muy, hasta lo mismo los alemanes dicen, no, es como que le faltan huevos, y lo hacen así, de esa manera, lo hacen voluntariamente, no es de que haya salido mal la manera de representar a Franco en esa situación, y la negociación con Hitler es muy impresionante, pero ponen como al ministerio en el tercer capítulo, lo ponen contra la espada a la pared, ya que en algún momento prácticamente se ve mesmado el ministerio, inclusive ya se ve derrotado, pero por ahí dicen, o más bien este doble agente dice que el propio ministerio, no se preocupen, tiene sus propios mecanismos de defensa. Y la cuestión aquí, que no nada más son estos novatos, no son el único equipo que tiene el Ministerio del Tiempo, tiene gente en todos los tiempos, lo que son los sucesos históricos de España, tiene varias gente reclutada, y los llaman, y prácticamente, imagínense, se hace al momento que toman lo que es el Ministerio del Tiempo, estas oficinas, han de cuenta como Made in Black, pero con puertas del tiempo. Los mismos personajes salen de las puertas y empiezan a acabar a la SS. Yo a mí sí me entró un ligero por qué, cómo, cuándo, dónde, cómo es que hacen reclutan a todos estos personajes, y cómo es que estos personajes, héroes de algunas guerras, de algunas batallas, es que como son reclutados, inclusive muchos, la cuestión aquí es de que tienen celulares, computadoras, están bien conectados y lo justifican de una manera muy interesante. O sea, Ministerio de Tiempo sí hay que darle un salto de permitirle algunas cosas, porque cómo es posible que haya un roaming en España de 1500 al roaming de 2015, o sea, sí son cosas como hay que justificar a la serie, pero en sí la serie es muy interesante, y nada más te dije los 3 capítulos de 34 que tiene, imagínate, o sea, todavía hay que rascarle a la serie, todavía hay que todavía hay que sacarle jugo a la serie, y la verdad es, esos capítulos que te estoy comentando son 3 nada más, tienes que verlos. Y si te engancha la serie, en serio, déjanos tus comentarios. O si ya la viste, déjanos tus comentarios qué te parece. La verdad, a mí se me hizo muy interesante, ya que si te gusta la historia, ya que si te gusta la ciencia ficción y te gusta cuando se mezcla la fantahistoria o la fantasciencia, por así decirlo, o los cuentos fantásticos o la ciencia ficción histórica, pues creo que esta serie te conviene y te la recomiendo. Si bien les digo lo que son los efectos especiales, hay que perdonarle algunas cosas. Digo, es España y lo está haciendo de una manera muy interesante. Están tomándose algunas libertades que están muy buenas y se están tomando algunos, les digo, por medio de dirección de cámaras, efectos especiales, realizan algunas cosas prácticas, pero también hay otras que te las dejan en la imaginación. O sea, se están valiendo de muchos elementos artísticos que nutren a la serie y que muchas veces, si bien ves lo que son los efectos especiales medio chafas, inclusive los argumentos de la historia como que cierran muy, como muy ex machina, Deus ex machina, se lo perdonas por todo el desarrollo que tiene la serie, pero en sí la serie está muy interesante. Yo la recomiendo en serio si te gusta, te digo, la ciencia ficción mezclada con historia. Creo que esto es para ti, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación es La Cumancha Comics, Facebook lacumancha.comics. También estamos en Twitter como La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics, que agradecemos mucho que nos deje subir nuestro contenido para Cuernavaca. También estamos en Marvel BC para nuestros amigos de Baja California. También estamos con nuestros amigos de Cuerna Comics, que ahí pueden encontrar noticias, fotografías de figuras, lo nuevo que ha salido en el entorno geek, pueden encontrarlo ahí. Por ahí hay algunos temas de debate o hay temas donde puedes comentar lo que es las noticias nuevas comiqueras de nuestra cultura pop, geek y demás, y videojuegos y demás cosas que puedas encontrar en Cuerna Comics. Suscríbete, inclusive también te dan algunos tips de dónde encontrar tus cómics atrasados y venta de cómics, ¿vale? También nos puedes encontrar en el blogspot.com. Ahí se albergan todo lo que son los podcasts, desde la primera hasta la tercera temporada, que vamos ahorita en el 139 que estás escuchando ahorita de La Cumancha Comics. Ahí podrás ver lo que son las carátulas de lo que hemos hablado, una breve sinopsis de lo que son los podcasts. También estamos en nuestro proyecto de YouTube. Regálanos un like, suscríbete, también hazlo en iTunes, iVoox, Archivos ORG. Déjanos tu like para que nos motives a seguir realizando este proyecto y también el de YouTube. Eso agradecería muchísimo para seguir creciendo y realizar nuestro trabajo, nuestro material, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier sugerencia, háganoslo saber en los comentarios también de La Cumancha y de las redes sociales donde estamos subiendo noticias, ¿vale? Eso es todo por mi parte y yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa y esto fue La Cumancha Comics y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye.
El tiempo hacia atrás, donde hacer lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres. dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo y es en fin.